RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, en Escucharte, una nueva emisión, una nueva historia que contar. Así que antes de eso, presento, como siempre, a mi compañera Liz Calderón. Bienvenida.
Hola, maestro. Un gusto estar aquí contigo de nuevo para hablar de este tema tan interesante que ya habíamos dejado en punta en un programa anterior.
Así es, habíamos hablado un poco de la vida de Chopin y dijimos que íbamos a hacer una segunda parte hablando un poco de su obra.
Así es, maestro. Vamos a hablar, pues justamente porque la vida y sobre todo la obra de Chopin es tan importante y se debe analizar con cuidado, pues quisimos hacer esta segunda parte para todos ustedes. Pero entrando de una vez en materia, maestro, más o menos de cuántas obras se compone la obra de Chopin.
Bueno, Chopin, como lo dijimos el programa pasado, no vivió mucho. Murió a los 39 años aproximadamente, víctima pues, de una tuberculosis, y eso le generó una pericarditis, que es el tejido que recubre el corazón. Hace poco un médico me explicó. Uh-huh. Y aproximadamente un poco más de 200 obras en su carrera como compositor. Digo aproximado porque siempre en este tipo de casos, en los compositores y más en ese tiempo, hubo muchas obras que se perdieron, que no aparecieron, o que se las robaron, o que nunca fueron publicadas, que nunca aparecieron, o que no sabían si de qué compositor era. Entonces hay aproximadamente unas 10 o 15 obras que todavía no se saben si son de Chopin o no son de Chopin, pero aproximadamente son 200. Entre ellas, 17 polonesas, 57 mazurcas, 2 conciertos para piano, 3 sonatas para piano, 4 baladas, 4 scherzos, 26 preludios, 14 valses, 27 estudios, 19 melodías, 20 nocturnos, 4 impromptus, 4 rondós, música de cámara, fantasías, boleros y mucho más.
¡Wow! Un gran repertorio. Y pues además lo que tú decías es muy cierto, no se tenía un registro real, porque en esa época no existía derecho de autor, ¿verdad?
Sí, y además que todo estaba en papel, sí, la organización.
Como Bach, con el papel de carne, ¿era?
Sí. ¡Qué loco! Bueno, dice, vamos a empezar, como digo, son 200, yo rescaté 5, que son las que hoy vamos a referenciar. No las vamos a poder, obviamente, colocar completas, así que pues los invitamos a que las escuchen completas a través de los medios digitales, plataformas, etcétera, etcétera, aplicaciones. Vamos a empezar con la polonesa en sol bemol mayor, que fue compuesta a los 16 años. Fue la polonesa número 5, la quinta en su orden, o sea, ya a los 16 años ya había compuesto 4 antes. Y pues polonesas, pues se refiere a su natal Polonia, sí, realmente, a pesar de que Chopin no hace parte del nacionalismo europeo como tal, sí empezó a mostrar ciertos destellos y ciertas características de lo que más adelante fue el nacionalismo a través de esas polonesas. Entonces, esta polonesa en sol bemol mayor la llamó Del Adiós, dedicada a un amigo llamado Wilhelm Kohlberg, ¿sí? Cada polonesa es una evolución, inclusive en la última mazurca que, por ejemplo, él compone, aún así en su lecho de muerte siguió evolucionando. Entonces uno dice, si él hubiera vivido 10 años más, ¿cómo hubiera sido su evolución? Hubiera sido fantástica. Utiliza con destreza en esta polonesa el cruce de las manos, que es una técnica bastante complicada para los pianistas, y los pianistas pues me sabrán hallar la razón. Tiene una modulación melódica interesante y dicen los expertos que es como una transformación de una cavatina de Rossini que se llama la Burraca Ladrona. ¿sí? Realmente, pues eso es como la información que se tiene. Entonces es como una transformación en polonesa de esa cavatina de la Urraca Ladrona de Rossini.
Bueno, maestro, y pues vamos a escucharla, por supuesto.
Claro, escuchamos un fragmento de la polonesa en sol bemol mayor, la del adiós, compuesta a los 16 años aquí en Escucharte Radio.
Bueno, maestro, realmente impresionante la obra de Chopin, y más que, pues que esta fue su composición número 5 en este caso, digamos, de la polonesa, es decir, y a los 16 años, es decir, que pues no fue su primera, así que ustedes se imaginarán. Ahora vamos a hablar un poco, maestro, sobre las baladas que compuso Chopin. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo nacen, por qué, cuáles son sus características principales?
Bueno, decía Chopin, palabras de Frédéric Chopin, no hay música sin segunda intención. Esa es una frase que también es como...
Totalmente cierto.
Sí. Entonces... En uno de sus tantos viajes, porque yo recorrí en Europa a caballo, en carrozas, obviamente, no habían vuelos económicos, va a Leipzig y visita a Schumann, al gran Robert Schumann, que esperamos tenerlo más adelante también aquí en Escucharte. Bueno, hablando de él, ¿no? Porque él ya murió.
Pero por supuesto.
Él le confiesa algo, o sea, Schumann cuenta el chisme después de que Schumann murió. Dice que él le confiesa que tenía un amigo que era poeta, hizo una lectura de unos poemas. Ese amigo se llamaba Adam Mickiewicz, perdonarán la pronunciación. Entonces le contó que las cuatro baladas fueron inspiradas en cuatro poemas de Adam Mickiewicz. ¿Sí? Chopin nunca sintió gusto por la literatura y la poesía. Eso siempre se habló, y los biógrafos siempre lo relatan. Realmente el poco de la lectura y esa parte del arte, pues no vivo con él. Pero por ser su amigo, como que venga, déjeme leer. Le gustaron, y a través de eso compuso las cuatro baladas. Vamos a resaltar la balada número 1. Esta balada es muy famosa, ya que hace parte de una escena de la película El Pianista, donde el actor Adrien Brody, interpretando a Władysław Szpilman, pianista polaco, se encuentra con un miembro de la militancia nazi, él pensando que ya lo iban a matar, y él le preguntó que usted quién era. Dijo, yo soy pianista. Dijo, toque algo, y en esa película aparece la balada completa. Es una obra maestra, es una obra... los invito a que la escuchen viendo la escena, porque también es bastante fuerte en el sentido de lo que transmite. Entonces, pues nada, escuchemos.
Pero por supuesto, y además que la película es súper conmovedora, ¿no?
Sí, no,
y
aquí
con la música de Chopin, pues aún más.
Total, tienen que ver, los que no han visto El Pianista, véanla y revéanla muchísimas veces. Aquí está la balada número 1 de Chopin, aquí en Escucharte Radio. Thank you.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Chopin. Liz, ¿has escuchado el término mazurca?
Sí, maestro, sí lo he escuchado, pero realmente no sé exactamente a qué hace referencia.
Bueno, la mazurca es una danza originaria de Mazuria, pero se llama mazurca en Polonia. Está a tres cuartos y describen lo que es, pues es un baile, como lo acabo de decir, y se ofrece a los talones de los bailarines el pretexto para sabrosos contratiempos. Se baila, se canta y también se puede cantar mientras se baila. Es algo muy típico, como decir aquí la cumbia o el bambuco, que también es un baile.
Y que en esa época se hacía mucho música para...
Para baile, danza, claro, para los, para los salones de baile, claro, y la aristocracia y la burguesía y la alta élite de Polonia. Aunque también en el sector popular también se hacía. Decía Franz Liszt, que ya saben quién es Franz Liszt, decía, a diferencia de las polonesas, las mazurcas otorgan al elemento femenino un papel de primer orden. La mujer ya no es la protegida, sino la reina. El hombre es ardiente, altivo, presuntuoso, se entrega al vértigo con un placer teñido de melancolía. Eso dijo Liszt, refiriéndose a las mazurcas.
Eso me hace querer escucharlas más aún, ¿no?
Claro.
Se imagina uno toda una cosa, un imaginario muy impresionante.
Sí, Chopin compuso 57 mazurcas, 47 fueron estrenadas en vida y 10 más fueron publicadas después de su muerte, ¿sí? Por una editorial en Francia. Entonces, en total fueron 57 mazurcas. Vamos a escuchar la mazurca número 17, opus 4, número 4. Tiene como unos anuncios de lo que va a ser la cuarta balada y de la barcarola. Entonces, si escuchamos la cuarta balada y la barcarola, podemos encontrar ciertos elementos de esta mazurca. Podemos hablar de que la introducción o la primera parte nos hacen entrar en un mundo de música insospechado, como desconocido, ¿sí? Tiende a ser un vals, pero no es un vals. O sea, tiene como un ritmo valsante, ¿sí? Dicen los expertos, un intermedio al unísono, muy asiático, ¿sí? Y modulaciones cromáticas, digamos, para los que me entienden y ya conocen de la armonía. Es interesante poder analizar esta mazurca para los cursos de armonía y armonía contemporánea, ¿por qué no?
Claro, buenísimo, maestro. Entonces, vamos a escucharlo.
Un fragmento de la mazurca número 17, opus 24, número 4, de Frédéric Chopin. Thank you.
Bueno, maestro, pues aquí seguimos en Escucharte Radio, conociendo un poco más acerca de la obra de Frédéric Chopin. Los invitamos de nuevo a que vuelvan a escuchar toda la obra, si es posible, pero sobre todo a que la analicen, porque pues eso nos sirve muchísimo a nosotros como estudiantes de música para seguir avanzando en este oficio de músicos. Maestro, pero pues no podemos irnos de este programa, por supuesto que no, imposible irnos sin hablar de los nocturnos de Chopin. ¿Qué nos puedes contar acerca de los nocturnos? ¿Qué son?
Bueno, en el siglo XVIII, la palabra nocturno, hablándolo italianamente, que en particular usaba Haydn, designa una serenata sin relación alguna con lo que hace Chopin con respecto a los nocturnos. Más adelante, el irlandés John Field, que fue alumno de Clementi, crea el nocturno romántico. Entonces, ¿qué es el nocturno romántico? Una especie de ensoñación, de meditación, en las cuales un pensamiento tierno, a veces un poco amanerado, es acompañado muy a menudo por un bajo ondulado en arpegios o en acordes quebrados. Rica en armonía que sostiene las frases melódicas y las anima con lo imprevisto de las modulaciones, aunque dialoga con ella muy rara vez. Esa es la descripción de lo que es un nocturno. Vamos a escuchar, bueno, hay un nocturno muy famoso, que es el que está en do sostenido menor, que todos lo conocen, creo que es el que ha sido más tocado, donde es la introducción, es la primera escena de la película El Pianista. Hago referencia a la película El Pianista, porque es una película donde también se puede relacionar todas las imágenes y las escenas con la música de Chopin. Vamos a escuchar de todas maneras el nocturno número 2 en mi bemol mayor, que también es como el segundo más tocado y que es hermosísimo. Es uno de los más célebres y más ejecutados, como le decía, voluptuoso y diría yo melancólico, sembrado de gorjeos y trinos de ruiseñor. Eso, ustedes escuchan los trinos y son fantásticos. Sigue su camino en un bajo atresillado. Se exalta un momento y concluye en un apaciguamiento. Es preciso señalar las curiosas digitaciones que recomienda Chopin con el fin de obtener una sonoridad más exquisita a la hora de interpretar. Escuchemos pues el segundo nocturno en mi bemol mayor aquí en Escucharte Radio. Thank you.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Bueno, maestro, impresionante, por supuesto, este nocturno y todos los nocturnos que escribió Chopin a lo largo de su vida. Pero pues ahora me surge una duda, o bueno, no es una duda, sino quiero ahondar un poco más en los conciertos para piano de Chopin, ya que pues realmente cuando uno piensa en Chopin, piensa en el piano, básicamente.
Claro, porque el 95% de sus obras fueron netamente para piano. Él escribe estos dos conciertos casi al tiempo, son prácticamente muy similares en cuanto a la técnica. En su época algunos lo critican porque pues Chopin, al no ser, digamos, un compositor, o sea, al encasillarse en las composiciones para piano, pues a la hora de hablar de la orquesta, pues fue un poco limitado. Entonces, si ustedes analizan el acompañamiento orquestal de estos conciertos para piano y orquesta, pues son muy básicos. Inclusive ahí se podría aprender nociones básicas de instrumentación y de orquestación. Entonces, algunos dicen que flaquea en su manera de tratar la orquesta. Entonces, para Chopin, instrumentar es transcribir sinfónicamente una pieza de piano, que es lo que generalmente se hace, sin llegar a hablar como Berlioz, que pues es uno de los padres de la orquestación. ¿Sí? Se nota que Chopin ahí en esos conciertos es netamente pianista, ¿sí? Pero también es muy hábil en la conducción de las voces, ¿sí? En la conducción de los desarrollos y en la elección de los timbres a la hora del acompañamiento que tiene hacia el piano. Vamos a escuchar el segundo movimiento. Bueno, este concierto para piano tiene tres movimientos: un primer movimiento alegro, majestuoso, un segundo movimiento que se llama Romance, que, como lo decíamos en el programa pasado, fue dedicado a Constanza Gladkowska, que fue su primer amor, por decirlo así. Estos conciertos los estrenó antes de él salir de Polonia al exilio en Francia. Y un tercer movimiento, un rondó, que es un vivace. Entonces, el movimiento lento para mí es de lo más hermoso que puede haber en este mundo. Además, porque tiene rasgos de lo que él sentía por Constanza. Ahí es donde podemos ver también que las emociones influyen también en cierta manera en la música. Entonces, pues, si a usted le gusta a alguien, dedíquele el segundo movimiento del concierto para piano y créanme que va a ser algo maravilloso.
Queda como un príncipe, básicamente.
Total. Entonces, los violines son apagados, el fagot es llamativo. Sí, dice que el fagot es de un carácter romántico, tranquilo y melancólico.
Me encanta ese instrumento, la verdad. Sí,
tiene la intención como de transmitir la impresión que uno recibe cuando la mirada se posa en un paisaje amado que evoca en el alma hermosos recuerdos. Hablando de Constanza. Entonces, pues nada, escuchemos parte de este segundo movimiento del primer concierto para piano de Frédéric Chopin y damos pues también finalizado esta segunda parte de nuestro ciclo de grandes compositores. Así que pues, Liz.
Maestro, un gusto estar aquí contigo como siempre, aprendiendo muchísimo. De nuevo, no me canso de reiterar, un maravilloso compositor, y siempre que tenemos estos ciclos aprendemos un montón, así que a escuchar la obra de Chopin. Si no han oído nuestra primera parte, vayan y escúchenla y no se pierdan escucharte, que viene con muchos más compositores y con muchas más cosas.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Si tienen algún tema, alguna sugerencia, pueden escribirnos a john.amezquita@unad.edu.co, John con J-O-H-N, y recibimos todos sus comentarios. También en Facebook nos pueden encontrar como Escucharte Radio. Así que nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.